Chiapas, 8:22, 8:22, y pues vámonos con nuestra querida pues especialista terapeuta de cabecera, Basti Santoyo, que está con nosotros este viernes. ¿Cómo estás, Basti?
Hola, excelente mañana, Jesús, y todos los que nos escuchan. Estoy muy bien, ¿tú cómo estás?
Pues contento de saludarte y de platicar un tema bien interesante. Muchas veces pensamos que la tristeza y la depresión son lo mismo. Efectivamente, creo que están vinculadas, pero tú nos puedes explicar perfectamente bien qué diferencias hay, cómo se enfrentan inclusive en momentos y cómo se deben de diferenciar.
Claro que sí, mira. Claro que la tristeza está relacionada con la depresión, sin embargo, la conlleva. Para poder definir qué es la depresión, tenemos que hablar que es un trastorno psicológico, es un trastorno del ánimo que conlleva principalmente una pérdida completa del placer en lo que encontramos en la vida. Una pérdida también o dificultades para disfrutar el día a día, y lo más importante es que pierde la funcionalidad. La persona que tiene depresión sí pierde funcionalidad en su vida diaria. Y la tristeza como tal, sí la confundimos con la depresión, porque todos en algún momento, por algunas circunstancias de vida, podemos llegar a sentirnos tristes, pero para poder diferenciarla de la depresión, tenemos que entender que la tristeza en la mayoría de las personas suele ser pasajera, suele ser cotidiana, y la depresión no es una cosa cotidiana ni pasajera, es una cuestión permanente y que, como lo decía con anterioridad, pues se queda con la persona y no es una situación a voluntad. A mí me parece muy importante, Jesús, poder dar algunas estadísticas que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud respecto a por qué es importante que tengamos estos espacios para hablar de ella. La depresión es el trastorno mental más común en el mundo. Para que nos demos una idea, se calcula que alrededor de todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión. Y aquí es importante recalcar que se tiene ese porcentaje por las personas que son diagnosticadas. Pero imaginemos cuántas personas a lo largo de su vida viven en esta situación, viven en esta condición y jamás son diagnosticadas. Para bajar un poco las estadísticas a nivel nacional, en la UNAM hizo un estudio que arrojó que en el año 2022, 15 de cada 100 adultos en México tenían depresión o habían pasado por lo menos por un episodio de depresión en su vida. Si nos damos cuenta, estas cifras son altísimas en México. Estamos hablando también de que ahí ya estábamos en una situación de pandemia y esto, bueno, pues sacó a flote todo lo que ya estaba a nivel emocional en nosotros los mexicanos. La depresión, esta creo que es una cifra que nos va a impresionar, que la depresión es una causa, la principal causa de discapacidad en el mundo y es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. La depresión también, como estadística, está comprobado que afecta a más mujeres que hombres. Pero aquí, en este dato, yo sí quisiera precisar que los hombres generalmente, y lo hemos hablado en otras ocasiones, Jesús, bueno, pues cuando llegan a ser diagnosticados ya en estados graves y profundos de depresión, pero esta estadística se da porque generalmente quien es más sencillo que sea diagnosticada es la mujer, por el alcance y por la manera en la que expresa las situaciones que le pasan, así como sus emociones. La depresión también, como dato importante, es la principal causa que lleva a una persona, que lleva a un ser humano al suicidio. Y otro dato que es muy importante que nos escuchan tengan en cuenta es que sí hay tratamiento para la depresión y que la depresión no es una enfermedad con la que tengamos que vivir. Es una enfermedad que se puede quitar, que puede sanarse y que esto se da con muchísima mayor facilidad si la diagnosticamos a tiempo. Ahora, estas estadísticas son, repito, del año 2021 y todavía estábamos empezando una cuestión de pandemia, pero a nivel mundial, por ejemplo, se estima que en un 5% la depresión aumentó en niños. Eso a nivel mundial. Todavía no tenemos estadísticas de cómo es esa situación en México, pero este es otro dato importante, Jesús. La depresión se piensa únicamente como una enfermedad, como un trastorno de salud mental en adultos, y no. La verdad es que también es una situación que se da ya más comúnmente en niños. ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí, vamos bien. Seguimos.
Quisiera también dar algunos síntomas de lo que es la depresión, porque, como lo decía en un principio, la tristeza, que generalmente hemos vivido todos, es una emoción, y yo hago mucho énfasis en que la tristeza es una emoción, por lo tanto, al ser una emoción, como cualquier otra, es pasajera. Recuerden que no podemos hablar de emociones positivas o negativas. Las emociones están al servicio de nuestro aparato psíquico para avisarnos y para alertarnos de lo que es nuestra convivencia con el mundo exterior. Entonces, la tristeza es algo pasajero. La depresión y estos síntomas que yo voy a decir no están a voluntad de la persona y realmente pueden llegar a ser aplastantes en su vida al punto de que lo hacen no funcionar. Uno de los síntomas es que su estado de ánimo es realmente bajo. O sea, vamos a encontrar a personas que no tienen la fuerza para hacer lo más mínimo, que realmente el despertarse, el levantarse de la cama, les cuesta un trabajo inmenso. No es el trabajo que nos puede costar a todos por las mañanas como, híjole, okay, vamos a empezar otra jornada. No, en verdad es como si a la persona que está en depresión le pesa la vida. Otro síntoma que no es tan común que lo asociemos con la depresión, pero que está muy relacionado, es la irritabilidad. Hay veces que las personas con depresión no lo manifiestan necesariamente con tristeza, sino que están en una situación como constante de enojo. Otro sentimiento muy arraigado en las personas con depresión es la sensación de vacío. Las personas que tienen depresión se sienten que nada de lo que está a su alrededor, ninguna circunstancia, ninguna persona, ningún objeto puede llenar ese vacío que siente. Otra cosa es la higiene del sueño se ve afectada. Hay quienes o duermen mucho justo por esta depresión y por esta falta de esencia de vida, o hay personas que no duermen. Puede suceder cualquiera de las dos cosas. El cambio de apetito, personas que pierden peso sin ninguna justificación médica, o sea, sin que hayan cambiado sus hábitos de alimentación, también tiene que ver completamente con la depresión. Otra situación importante, otro síntoma muy interesante es esa sensación de inutilidad, de odio a sí mismo y culpa. Esa sensación de inutilidad de verdad es una situación que la persona que tiene depresión lo cree, lo vive de esta manera y se comporta en función a esta sensación del no puedo, no puedo hacer nada, y si lo hago, tiendo a odiarme a mí mismo por cualquier cosa que haga o cualquier situación que me salga fuera de lo que yo había pensado, que no salga como yo quiera, y entonces viven en una culpa constante. Estas tres emociones, el sentir la inutilidad, el odio por sí mismo y la culpa, empieza a ser un círculo patológico del que no sale una persona con depresión, y que, y lo vuelvo a decir, nadie quiere vivir de esta manera, pero es una situación que los aplasta y que hace que se pierda completamente las ganas y la esencia de vivir. Empieza también a haber síntomas físicos. ¿Cuáles son los principales síntomas físicos a los que se va a enfrentar una persona con depresión? Dolores de cabeza, o problemas digestivos, o dolores musculares sin que exista una justificación médica, lo que los psicólogos llamamos situaciones somáticas. ¿Qué es una situación somática? Bueno, cuando la mente, cuando nuestro aparato psíquico no puede de alguna manera externar, sacar o sanar una situación emocional, lo tendrá que representar en una parte del cuerpo y normalmente como dolor. Otro síntoma muy común es el cansancio o la falta de energía. no es lo mismo que las personas, el común de las personas, tengamos un día ajetreado y tengamos esa sensación de cansancio o de fatiga a lo que sienten las personas con depresión. Las personas con depresión pueden levantarse, despertarse ya por la mañana con una sensación de que no descansaron para nada y de que están cansados. Otra situación, otro síntoma es la dificultad que tienen para concentrarse en cualquier cosa. La dificultad que tienen para poder todas esas acciones que elaboraban con mucha facilidad en su día a día, ahora ni siquiera saber encontrar el hilo de qué cosa sigue antes que la otra o poder enfocarse en lo que están haciendo en el momento. También es muy común que encontremos a las personas con depresión con una inactividad. Como lo decía, no tienen ganas de hacer nada y entonces los vemos en algunas ocasiones abatidos, sentados, cansados, sin poder siquiera entretenerse con nada. Muchos de todos estos síntomas llevan a que la persona tenga ideas repetitivas o de muerte o de suicidio. No es lo mismo tener ideación suicida que ideas de muerte. Las ideas de muerte tienen que ver con: sería muy bueno que yo no estuviera aquí, seguramente nadie me extrañaría si yo me voy de este mundo, pero sin tener una idea de cómo se haría. Y las ideas suicidas son ya llevar esa idea de muerte a la ejecución, a decir, si yo me voy de aquí, lo podría hacer cortándome las venas, lo podría hacer por medio de ingerir algún tipo de medicamento. Esa es la diferencia, y todos los síntomas anteriores llevan a este último síntoma, que es ya pensar en no existir. Y bueno, por último, otro síntoma es que se pierde, como lo decía yo al principio, el placer por hacer cualquier cosa, y se pierde básicamente el placer de la vida. ¿Quién podría hacer el diagnóstico de una enfermedad como es la depresión? Lo podrían hacer dos personas, Jesús. Lo podría hacer un psicólogo clínico, y yo siempre aquí enfatizo en que un psicólogo clínico será la persona que, además de haber tenido una licenciatura en psicología, estudió una maestría que lo puede avalar como una persona para dar terapia, y entonces él tendría que tener la capacidad y las habilidades, así como algunas escalas o cuestionarios para poder determinar si alguien tiene depresión. Y también obviamente lo puede hacer el psiquiatra. El psiquiatra, aquí es importante saber que es quien nos podría dar un medicamento, ¿sí?, un antidepresivo. Y aquí les digo a quienes nos escuchan que, aunque haya mucho miedo y mucha desinformación respecto a los medicamentos que coadyuvan en el tratamiento de la depresión, no tengan miedo. En la actualidad, todos los medicamentos con los que se trata alguna enfermedad mental, algún trastorno mental, no cedan a las personas. Es que no me tomo el medicamento porque no quiero sentirme dependiente de él, o no quiero sentirme como zombie todo el día. Pues no, para nada. Al contrario, los medicamentos que tenemos hoy en día al servicio de poder ayudar a las personas con depresión son medicamentos que en inmediato o en un corto periodo de tiempo van a activar a la persona y van a hacer que las sustancias que están ahí faltando, como por ejemplo puede ser la serotonina, empiecen a producirse y la persona vea cambios en inmediato.
De acuerdo. Entonces, Basti, rápidamente, porque se nos termina el tiempo, ¿en dónde te podemos localizar para seguir platicando contigo de este tema? Y después lo retomaremos ya con otras profundidades, si te parece.
Sí, claro que sí. Estoy en redes sociales, en Instagram, Facebook, como psicóloga Basti Santoyo Pilar. Y bueno, recuerden que es un tema fundamental, es un tema importante, y que no se trata nada más de vivir, sino de sentirnos vivos. Pongan atención a su salud mental. Y muchísimas gracias. Excelente día.
Excelente día para ti también. Basti Santoyo con nosotros. Ya saben dónde buscarla. 8:37, después de la pausa, la diva de los espectáculos, Dani Zárate con nosotros.